36 minutos, te damos la bienvenida si llegas ahora. Pasa, pasa, porque vamos a contarte la actualidad desde nuestra provincia, desde Pontevedra. Y también nos vamos a ir al cole con los niños y con esos deberes extra. Tenemos más cosas, vamos a seguir con ese análisis electoral, esta vez con la lupa de Carmela Silva, presidenta de la Diputación. Nos visita ya aquí en COPE Pontevedra, vamos a recibirla.
En Bueu, tu tienda para el hogar se llama Aderrosita. 40 años nos avalan. Decoración, menaje de primera, iluminación. Y ahora como novedad disponemos de textil, porque tu casa se merece un regalo. Durante el mes de diciembre, Aderrosita abrirá los sábados por la tarde. Pásate y visita nuestra nueva exposición. Aderrosita, todo para el hogar en la calle peatonal Eduardo Vicenti, junto al ayuntamiento.
Vamos en clave política ya a analizar estas elecciones, que es el tema candente de esta semana y la de estos últimos días. Y qué mejor que hacerlo con la perspectiva socialista de nuestra presidenta de la Diputación. Doña Carmela Silva, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos primero al ámbito provincial, lo que nos afecta más de cerca. Siguiendo con esa ruta de ayuntamientos que está usted visitando para conocer mejor las necesidades de cara a cara con todos los alcaldes, ¿qué es lo que le piden en general?
Bueno, los alcaldes y las alcaldesas piden de todo. Además es que es obligado que sea así, es lo que les corresponde, ¿no? Sobre todo centran mucho sus demandas en los centros educativos y en los centros de salud, que no es una competencia de la Diputación de Pontevedra, pero sí que me reclaman que en mi próxima cita con el presidente de la Xunta le plantee la necesidad de que se modernicen, de que se actúen ellos, porque ya son edificios antiguos que tienen muchas dificultades, ¿no? Luego también solicitan que haya apoyo por parte de la Diputación a las infraestructuras provinciales, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con su mantenimiento como lo que tiene que ver con urbanización y reurbanización. Hay un problema importante, una demanda importante por parte de los alcaldes y alcaldesas de que se actúen las infraestructuras, porque son las vías de comunicación y por lo tanto la gente exige seguridad, pero luego también necesitamos tener buenas infraestructuras para que las empresas se puedan apostar en el conjunto de la provincia. También me piden, que él también le reclama al presidente de la Xunta, que actúe sobre las infraestructuras, las carreteras que son competencia de la Xunta de Galicia. Pero lo cierto es que sobre todo lo que solicitan, que haya recursos suficientes para que puedan prestar los servicios básicos. Yo creo que eso lo hemos cubierto con la aprobación de ese fondo local de 40 millones de euros que tiene como finalidad ese objetivo. Repito, los alcaldes y las alcaldesas piden mucho y piden de todo, y además es lo que tienen que hacer, no podría ser de otra forma.
El fondo local será decisión de los concellos en qué invertir, pero sí la Diputación mientras tiene sus propios planes para entidades como el Museo Provincial de Pontevedra o también la Escuela de Canteiros, que precisamente este lunes se celebraba Santa Lucía, la patrona de los canteiros, y la Diputación presumía de esta escuela en Poio, homenajeando a Rafael Fontoira, que en el año 79 promovía la creación de esta escuela de canteiros. ¿Cuáles son los planes de su gobierno para este apartado, que además también crea empleo, un empleo muy especializado en algo único en el mundo como esta escuela de canteiros?
Sí, la verdad es que yo creo que es una institución que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que apostar por ella, promocionarla mucho más, porque es verdad, en el mundo, Galicia y particularmente Pontevedra, somos un referente en el arte de la piedra. Los canteros forman parte de la historia de Galicia, probablemente desde que existe Galicia. Yo estoy segura que ya los hombres prehistóricos históricos en esta provincia y en Galicia trabajaban la piedra. Somos unos verdaderos artistas. Y por toda Galicia y por toda Pontevedra hay señales de esos canteros que fueron haciendo extraordinarias obras de arte. Es una profesión que hay que mantener y somos la única escuela que existe y que además tiene unos grandes profesionales y que de ahí salen alumnas y alumnos con altísimos conocimientos. Nosotros queremos poner en valor lo que es en la Escuela de Cantería de la Diputación de Pontevedra. Estamos elaborando planes para poder también poner en valor todo el arte que tenemos en la provincia en piedra y que desde la Escuela de Cantería sea el instrumento para poder poner eso en valor, y luego estamos empeñados en lograr que tengan una titulación, porque mucha gente estudia ahí 5 años pero sale sin un título, por lo tanto tiene muchas dificultades para después desarrollar su actividad o que le sea reconocida. Y por lo tanto también estamos muy involucrados hoy a Rafael Fontoira, que fue el creador de la Escuela de Cantería. Yo le dije que después de las Navidades le iba a pedir que se viniera a reunir conmigo, porque la conoce muy bien, la creó él, la quiere, y lo que se quiere es lo que mejor se puede defender, que se viniera a reunir conmigo para que me diera ideas para que pudiéramos poner en valor esta gran escuela, ¿no?, que tenemos en la provincia y que es un patrimonio de todos nosotros.
Señora presidenta, si me permite la pregunta, vamos a entrar ahora en clave electoral. Imaginamos que...
Le permito.
Imaginamos que ayer, el lunes, vio el debate entre el líder de la oposición, Pedro Sánchez, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero nos vamos a remitir al anterior, al debate a cuatro bandas, que fue uno de los más comentados porque fue una novedad aquí en España ver un debate así. ¿Usted a quién vio más fuerte y a quién le costó más?
Mire, a mí me parece que es tan subjetivo, ¿no?, poder plantear quién ganó o quién perdió. Evidentemente, como usted comprenderá, yo creo que ganó Pedro Sánchez. Pero es muy subjetivo, ¿no? Yo también tengo derecho a tener mi propia opinión. Claro. Pero yo creo que las cosas hay que medirlas objetivamente. Y esa noche ocurrió algo de lo que nadie ha hablado y a mí me sorprende, ¿no? Y es que el señor Pedro Sánchez puso encima de la mesa casi 30 propuestas para si fue... fuera presidente, ¿qué cosas sería en España? Casi 30. Podemos 15, Ciudadanos 9 y el Partido Popular 5. Claro, mi pregunta es, oiga, si medimos en clave objetiva, evidentemente quien ganó ese debate fue Pedro Sánchez, que fue el que le propuso más medidas y actuaciones al conjunto de los españoles y de las españolas. Claro, a mí luego me sorprendió mucho, ¿no? Porque parece que lo que se mide es que si algún líder se daba golpes en el corazón o nos decían que nos pusiéramos a soñar. Y claro, yo creo sinceramente que lo que hay que hacer a partir del día 20 de diciembre es a ponerse a trabajar muy seriamente por este país. Yo no soy de las que cree que ganan los que se dan golpes en el pecho.
Entonces, pensando en que el Partido Popular, además de propuestas, también puede presentar hechos, que sí, que el candidato socialista era el que más hacía referencia a esos planes que tiene de gobierno, ¿por qué en las encuestas electorales triunfan tanto los nuevos partidos si proponen menos que los socialistas?
Mire, eso lo vamos a ver el día 20 de diciembre, porque mire, yo le voy a contar un hecho real que acaeció hace muy poco tiempo. El día 24 de mayo hubo unas elecciones municipales. Las encuestas en Vigo, de donde yo soy, decían que íbamos a tener 13 concejales y tuvimos 17. Por lo tanto, quienes hablan realmente son los ciudadanos cuando introducen en la urna su voto y toman decisiones. Yo estoy segura, a día de hoy, segura que el Partido Socialista Obrero Español puede ser la primera fuerza en España y que tanto Podemos como Ciudadanos van a quedar muy, muy alejados del Partido Socialista. Lo que ocurre es que, bueno, pues es cierto que la gente lo está pasando muy mal y que los nuevos mesías, como no han tenido que gobernar son capaces de prometer el oro y el moro. Pero lo cierto es que ahora ya están gobernando en muchos sitios. Y oiga, la diferencia entre cómo gobiernan los alcaldes y los presidentes y presidentas de comunidades autónomas socialistas y cómo gobiernan los señores y señoras de Mareas y de Podemos es que no hay color en cómo gobiernan unos y otros pensando para la gente. Esto, bueno, pues es algo pasajero, ¿eh? Ya tuvimos a UPyD y ya ve usted lo que ocurrió con UPyD y otros partidos a lo largo de la historia democrática de nuestro país que fueron apareciendo y desapareciendo. Yo estoy segura que el día 20 de diciembre el Partido Socialista tendrá un gran resultado porque es la garantía para los derechos y las libertades. No tengo ninguna duda.
¿Usted cree que la política se aprende? Lo digo por la falta de experiencia que usted me está comentando de estos nuevos partidos y por la posibilidad que dan las encuestas también de que haya que tener un gobierno bipartito a nivel estatal.
Mire, yo creo que todo se aprende. Yo estudié magisterio cuando era muy jovencita y el primer día que entré a trabajar en un colegio, usted no vea la cara de susto que se me puso, porque yo sabía mucho de la teoría, pero de repente me encontré con unos niños a los que había que educar, y claro que aprendí muchísimo. Cuando llevaba de maestra un año era mucho mejor, pero cuando llevaba 5 muchísimo mejor, y cuando llevaba 10 muchísimo mejor. Yo tengo hoy muchísimo más conocimiento, muchísima más experiencia, muchísimo más saber, buen hacer político. Pues claro que la política se aprende y la experiencia es fundamental en todos los... en todo, incluso ustedes que trabajan en un medio de comunicación. Cada día son ustedes mejores, porque cada día tienen ustedes que enfrentarse al dar a la comunicación, a informar a los ciudadanos. Van ustedes también cogiendo mucho más conocimiento sobre todo aquello que informan. Y mire, yo lo siento, lo digo claramente, yo no creo en absolutamente nada en los mesías. Es más, yo les tengo pánico a los mesías que vienen prometiendo y prometiendo. Porque mire, el ejemplo más claro es el del señor Pablo Iglesias, que ha cambiado de programa electoral 3 veces, en un año, 3 veces. Empezó diciendo que iba a hacer la gran revolución y ahora lo que propone es volver a las políticas que puso en marcha el Partido Socialista en 1982. Mire, de verdad, seriedad, que esto de la política es muy difícil porque lo que gobernamos es para la vida de la gente, ¿eh? Y hay que ser muy serios. A mí me parece que emergen, pero igual que emergen, pues desaparecerán. Por cierto, la mayoría de los que se presentan yo los conozco de toda la vida, ¿eh? Llevan toda la vida en política, en distintos partidos, ¿eh? Estuvieron en el PC, estuvieron en Izquierda Unida, algunos estuvieron en el Partido Socialista, otros estuvieron en el Partido Popular, por lo tanto... tanto Podemos como Ciudadanos han ido cogiendo a mucha gente, hombres y mujeres, que estuvieron en distintos partidos. De nuevo, se lo aseguro yo que tienen poco.
Y cabe la posibilidad también que a partir del día 20 se necesita algún pacto, tanto de los grandes partidos, de PP como PSOE, de cualquiera de los dos. Con experiencia en eso, en gobernar a dos bandas ahora mismo en la Diputación, aunque sí que con un partido, con no un partido, una formación política con más experiencia, como el BNG, que se podría sacar de positivo de tener un gobierno bipartito en España.
Mire, lo primero que le quiero decir es que nosotros gobernamos a una única banda. Somos dos grupos políticos distintos, pero no gobernamos a dos bandas. Gobernamos a una única banda. Somos un partido único con un proyecto claro que desarrollamos conjuntamente a través del diálogo y pensando en la gente, que es lo que hay que hacer cuando uno gobierna. Tiene que dejar de pensar en los partidos y tiene que pensar en las personas para las que tiene que tomar decisiones para que mejore su vida. Por lo tanto, esto es lo que hay que hacer y es lo que habrá que hacer seguramente a partir del 20 de diciembre. Tiene usted mucha razón. Lo que es cierto es que va a haber un parlamento muy dividido, que va a haber muchos partidos con representación, 4 con una importante representación, con mucha diferencia el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y después también tendrá seguramente una representación importante Ciudadanos y Podemos, luego también estará representado RC, el PNV, Convergencia y Unión, bueno, ahora Convergencia y Unión dividida en dos partidos. y por lo tanto va a ser un parlamento complejo, y la única posibilidad de que este país sea gobernable es que se llegue a acuerdos. De eso habrá que hablar a partir del día 21, sin duda. Lo que yo le aseguro es que el Partido Socialista de ninguna forma va a acordar con la derecha de este país que tanto daño, tanto dolor y tanta miseria ha creado.
Y con Podemos, viendo las opiniones anteriores, tampoco lo veo muy, muy cercano.
Yo lo tengo clarísimo, que el único partido que puede volver a crear una España de la igualdad, ya lo hicimos en el 82, lo tuvimos que volver a hacer en el 2004, es el Partido Socialista, pero es cierto que va a haber que llegar a acuerdos. De todos modos, yo ya he vivido etapas gobernando el Partido Socialista que hubo que llegar a acuerdos. Yo fui la portavoz de los socialistas en el Senado en el 2008 y éramos el Partido Popular, el grupo parlamentario con mayoría en aquel Senado. Yo tenía que acordar con el resto de grupos políticos. ¿Y sabe qué le digo? Que fuimos capaces de quitar adelante el 95% de las leyes con otros partidos, siendo el Partido Popular el mayoritario en el Senado. Por lo tanto, pues habrá que hacer ese esfuerzo, porque el diálogo, el acuerdo, la búsqueda del consenso es lo mejor que tiene la política. Sí. Hay otros partidos, como Pablo Iglesias o Ciudadanos, que creen que no, que hay que estar en la confrontación permanente. Pues no, mire, este país ha crecido cuando fuimos capaces de aunar fuerzas, cuando fuimos capaces de aprobar juntos una constitución que permitió que este país se desarrollara como nunca. Por lo tanto, a partir del 21 lo que tienen que hacer todos los partidos políticos es ponerse a pensar en las personas y gobernar para las personas. Y yo estoy segura de que eso va a ocurrir, no hay otra forma, porque, repito, no va a haber ni mayorías absolutas ni nada que se le asemeje. Por lo tanto, todos los grupos políticos van a demostrar qué capacidad tienen de verdad para dejar de pensar en ellos mismos y pensar en las españolas y españoles, que tenemos mucho que hacer para mejorar nuestro país, mucho.
Bueno, lo bueno de esto es que en menos de una semana tenemos ya esa respuesta a todas las dudas que tenemos. Seguro. Nada más terminar, presidenta. 2016, ya desde el despacho provincial, una meta concreta.
Pues mire, yo espero que para el 2016 la gente pueda recuperar sus derechos, que la gente pueda sentirse libre, que la gente pueda recuperar la felicidad, que sean felices y que la Diputación de Pontevedra sea capaz de sumar para lograr eso en la provincia. Si eso ocurre, para mí será un extraordinario 2016. Que sepan las pontevedresas y pontevedreses que tienen las puertas de la Diputación abiertas para aquello, todo aquello que necesiten.
Pues nos queda solo despedirla y darle las gracias por estar aquí con nosotros en la cadena COPE en Pontevedra y desearle de antemano ya felices fiestas también.
Igualmente, gracias a vosotras. Por cierto, me encanta que me entrevisten las mujeres.
Tenía que haber más candidatos a, quizás, a las elecciones.
No echan falta también que haya más candidatas de género femenino en la carrera hacia las urnas.
Le aseguro a usted que las tendremos más pronto que tarde. En todo caso, yo también aquí lo tengo que decir y lo siento, pero es la verdad que el Partido Socialista tiene listas cremallera y por lo tanto somos el partido que presenta más mujeres encabezando. Pero estoy segura que pronto, más pronto que tarde, la mayoría de los partidos se verán abocados a ellas.
Pues esperemos estar aquí en la tierra para verlo.
Sí que estaremos, seguro. Bueno, un abrazo, gracias.
Carmela Silva, presidenta de la Diputación, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Que llega la Navidad y aún no sabes qué regalar. Tu regalo para sorprender, a la vez que práctico, está en la Papelería Técnica A3. Allí te darán ideas para sorprender. Ya sabes, Papelería Técnica A3 en la calle Marquesa de Pontevedra. Os desea unas felices fiestas.
Es la última semana de los pequeños para que den vacaciones. Y en esta semana, en estos días, todos los profes están cargándoles de trabajos extra, deberes para las vacaciones, para que no se aburran. Bueno, esto es una de las grandes dudas que acechan a los padres cuando sus hijos llegan a casa para unas vacaciones, sobre todo en ciertas etapas clave, cuando los niños necesitan practicar pues los conocimientos que les inculcan en el colegio. Es por eso por lo que muchos días de vacaciones es una locura para los padres sentarse con ellos y empezar a sacar acumulación de trabajo. Silvia Álava, nuestra psicóloga infantil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿los deberes de los niños extraescolares son más tarea para los padres o para los hijos?
Yo creo que tenemos que entender que siempre los deberes van a ser tarea de los niños y responsabilidad de los niños. De hecho, el mayor error que cometemos es cuando nosotros nos hacemos responsables de esos deberes, porque con eso lo que estamos consiguiendo es que al final el niño no sea responsable. El niño lo interpreta como diciendo, bueno, esto le preocupa más a papá que a mí, esto se ha responsabilizado papá, luego o mamá, luego entonces yo no me tengo que responsabilizar. No lo dudemos, los deberes siempre son responsabilidad de los niños. Pero ahí sí que es importante encalcarlos unos buenos hábitos y unas buenas rutinas que podamos llegar y decir, pues cuando estamos en época, por ejemplo, de vacaciones, pues venga, nos levantamos, desayunamos, hacemos todos los días un ratito, porque bien organizados y todos los días nada más desayunar, ¿no? Recogemos un poquito y nos ponemos a hacer los deberes y los dejamos ya hechos, pues pueden aprender que primero son las obligaciones y una vez que ya has cumplido con tus obligaciones, entonces podremos dedicarnos a divertirnos, se puede sacar los juguetes, se puede ver un ratito la televisión, pero podemos aprovecharlo perfectamente para inculcarles esos buenos hábitos y esas buenas rutinas desde que son pequeños.
Me llama la atención en tu libro que tenemos aquí, Queremos que crezcan felices, de la infancia a la adolescencia, el caso de una niña que se llama Beatriz. ¿Nos lo puedes explicar un poco para los oyentes?
Pues a ver, Beatriz, lo que le pasaba a esta niña es que pues era especialmente lenta haciendo los deberes, ¿no? O sea, se eternizaba continuamente y los padres cada vez, que es lo que pasa, que como le costaba tanto, pues estaban ayudándola y estaban continuamente con ella y lo que estaba ocurriendo es que cada vez que la ayudaba, la niña iba tardando más, más y más. Cuando hablaban con la profesora del colegio les decía que no tenía ningún problema, que era una niña inteligente, que era una niña que trabajaba bien en clase y trabajaba de forma autónoma. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que estaba utilizando precisamente los deberes para llamar la atención de sus padres. Era cuanto más tiempo tarde, más esclavos los tengo míos, ¿no? Más tiempo van a estar aquí conmigo haciendo los deberes. Y lo único que hicimos en ese caso fue, sabiendo que la niña no tenía ningún tipo de dificultades, sería diferente si tuviera dificultades de aprendizaje, pusimos unos tiempos máximos en el que había un horario por la tarde en el que se establecía si llegaba de casa, se merendaba, se hacían los deberes durante un determinado tiempo y pasado ese tiempo íbamos a jugar. Y además iban a jugar todos juntos, ¿no? Los padres con las niñas. En este caso, esa niña tenía también una hermana. De tal forma que si llegaba el tiempo del juego y ya no había acabado, ya nadie le iba a ayudar, ni tan siquiera iban a resolver las dudas, porque se habían pasado ese tiempo y se pondrían a hacer todos un juego junto. ¿Qué es lo que pasó? Que los primeros días, cuando se dio cuenta que ya no la ayudaban y que estaban jugando, ¿no?, con su hermana, sus padres, pues se dio cuenta que es que al final era mucho más rentable tener atención en positivo que en negativo. Y aprendió rápidamente a hacer los deberes en su tiempo. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Cambiar esa atención un poquito en negativo de gracias a los deberes me están continuamente haciendo caso y cuanto más tiempo yo tarde haciendo deberes más ratos los tengo esclavos de mí, por voy a hacer los deberes en un tiempo razonable y todo ese tiempo que antes no están, no, que mis padres no me tienen que dedicar a venga, los deberes y a estar conmigo, los cambiamos por un rato de juego o por otro tipo de atención que podía ser más positivo para
Silvia,
la niña.
¿Y qué hacemos si el niño no ha apuntado los deberes?
Justo, ¿no? Lo podemos mirar antes de llegar a casa, o sea, el último día según les vamos a buscar, ¿están apuntados todos los deberes? Vamos a verlo, vamos a tener ahí un poco, a ser un poco previsores, porque es verdad que si el cole está cerrado, pues no vamos a poder llamar, pero tampoco los días de diario, si el cole está cerrado, se va a poder llamar al colegio. Entonces vamos a intentar, ¿no?, antes de irnos a casa, cerciorarnos que están todos los libros, cerciorarnos que están todos apuntados. Y una cosa que siempre insistimos es que si el niño no sabe lo que tiene que hacer, lo tiene que resolver el niño. Esto de llegar ahora, ¿no?, con los famosos grupos de WhatsApp de los padres, sobre todo de las madres, que estén ahí colgados los deberes, al final los niños ni tan siquiera les estamos permitiendo que aprendan a responsabilizarse, porque su responsabilidad es llegar y apunto en la agenda qué es lo que tengo que hacer. Si yo ya sé que va a estar colgado en una plataforma, vamos, en el WhatsApp de mis padres, ¿para qué lo voy a apuntar? Entonces, en el caso de que no lo sepan, lo tiene que resolver el niño. Le tendremos que decir, oye, pues tendrás que llamar a un amiguito para que te lo dicte o para que te lo diga, ¿vale? Intentar no resolvérselo nosotros, porque si se lo estamos resolviendo, al final estamos asumiendo la responsabilidad que le corresponde al niño, se la asumimos nosotros y él no la adquiere. El problema que tenemos es que no llega a adquirir esa responsabilidad.
Bueno, pues una pauta más para los padres, con todo lo que les viene encima en esas fechas de Navidad, con esos deberes, para hacérselo un poquito más fácil. Todas las dudas que tengan las pueden consultar aquí con nuestra psicóloga Silvia Álava. Por cierto, si no hablamos ya hasta la vuelta, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Lo mismo os digo.
Gracias, Silvia.
La mañana.
Muchas gracias.
Pontevedra. Estar informado.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. Y nosotros nos despedimos por hoy, hasta aquí nuestro tiempo acompañándote. No te vayas muy lejos, porque a las 2:20 vuelve Silvia Vieito con todas las noticias de tu ciudad. Te dejamos ahora con José Luis Pérez y la información nacional e internacional. En buenas manos quedas. Gracias por dejarnos acompañarte hoy. Disfruta del martes.